En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
A todas las personas que nos sintonizan a esta hora del día, bienvenidos una vez más. Esta es hora de escuchar Opinión Universitaria. Comentarles que el volcán de San Salvador está ubicado en la zona central de El Salvador. Abarca los municipios de Quetzaltepeque, San Juan Opico, Colón y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. Incluye acá Nejapa, en el departamento de San Salvador. Se encuentra a 11 kilómetros de la ciudad capital de este país. Las primeras erupciones del volcán de San Salvador fueron a finales del periodo terciario y a principios del cuaternario. Por otro lado, en el interior del Boquerón existía una laguna de origen desconocido, la cual se extinguió por ebullición debido a los fenómenos eruptivos durante la actividad volcánica de 1917. Esta actividad destruyó casi por completo la capital y cubrió con lava una gran extensión de terreno en su parte norte, la cual es conocida como el Playón. En la actualidad, el volcán tiene pocos indicios de actividad, por lo que no se le considera un volcán muerto, sino dormido. Para conocer qué se está haciendo en cuanto a su medición, sus riesgos y lo que se está haciendo a través del monitoreo volcánico, tenemos con nosotros al licenciado Reynán Funes, quien nos va a explicar acerca de esta actividad. Bienvenido, licenciado. Es un placer acompañarnos una vez más acá en Radio YSU.
Nuevamente, gracias por la invitación y bueno, en esta mañana estaremos acá discutiendo un momento sobre la erupción pasada del volcán San Salvador.
Saluda a Julio Maldonado en esta oportunidad y será un placer conducir este programa conocido como Opinión Universitaria. El volcán de San Salvador no se ha presentado actividad alrededor de 80 años, como ya bien decíamos, después de la actividad de 1917, que representa para las zonas cercanas al volcán que no haya ninguna actividad como una erupción volcánica.
Déjame comentarte que siempre en el ámbito de la vulcanología hemos mencionado anteriormente que hay beneficios de una erupción volcánica y estos beneficios, ¿en qué se pueden contabilizar o cómo se pueden plasmar? En las comunidades próximas al edificio volcánico, en el caso del volcán San Salvador, pueden verse favorecidas por una tierra que es muy rica y un sistema que de tierra, perdón la redundancia, que es muy buena para el desarrollo de la agricultura. Esa es una de las bondades. Por lo general, los volcanes casi siempre tienen un periodo, nosotros decimos, de retorno eruptivo. Y ese periodo de retorno eruptivo en geología se maneja más o menos o aproximadamente 150 años. Depende de muchos otros factores que puedan ser más o que puedan ser menos tiempo del que ya está establecido. Pero mientras eso sucede, hay un proceso de recuperación de la tierra y del sistema, digámoslo en esta manera, del ecosistema. Entonces, para los alrededores y los pobladores o las poblaciones alrededor de los sistemas volcánicos o de los complejos volcánicos, como también se les conocen, pues hay beneficios de poder tener agua. Los volcanes presentan esas ventajas que en las zonas donde están, pues hay un gran cúmulo de aguas en el interior de la tierra, producto del tipo de material que ha sido expulsado por el volcán. Entonces tenemos agua, tenemos desarrollo de agricultura que es muy fértil. Quizá en unos 150, 120, digamos un poquito más de 100 años, pues el área empieza a recomponerse y empieza a recuperarse, y no significa hacia la población alguna exposición de peligro. Entonces más bien se ve como un beneficio en el cual nuestra población o nuestros pueblos o nuestro territorio pues se ven muy beneficiados. Y fíjate que cabe mencionar que en nuestro territorio centroamericano uno puede desplazarse en cuestión de media hora, estás en un volcán y de repente estás en el otro, ¿sí? Algo que no sucede muy frecuente en otros países donde las cadenas volcánicas están distanciadas o están muy separadas. Y acá en el territorio salvadoreño, en cuestión de 4 horas casi te ha recorrido, 5 horas casi te ha recorrido todos los volcanes que tienen actividad.
Y que de hecho son 6 volcanes lo que tiene El Salvador. Ajá, activo 23.
Sí, 23, pero que están presentando muchísimo mayor grado de actividad, o que más se representan quizá un riesgo para la población, sí estaríamos hablando de 4 o 6 volcanes.
¿En qué estado se encuentra el volcán de San Salvador en cuanto a la erupción o en cuanto a su evolución de actividad natural eruptiva?
La evolución de un sistema volcánico, déjame contarte que se puede medir. Hay diferentes metodologías, sí, hay diferentes metodologías analíticas, metodologías geofísicas, muchas herramientas con las cuales pues se puede ir generando una línea base o una línea de comportamiento de diferentes parámetros físicos o químicos propios de cada sistema volcánico, y que tú los puedes seguir en el tiempo. Se les puede dar un patrón de seguimiento. Hasta este momento, bueno, la última erupción, ya casi estamos a casi 100 años, se estarían cumpliendo el otro año de la erupción del BSS, así le decimos nosotros, Volcán San Salvador, y a estos casi 100 años, hasta este momento, pues la dinámica o el movimiento que tiene las diferentes especies que se pueden monitorear para establecer cuándo ha habido un cambio en la actividad volcánica, de un cambio de actividad muy, muy, muy lenta, como es la que en este momento predomina, a un cambio de actividad muy, muy fuerte, estos parámetros no están generando o no están proporcionando hasta esta fecha y hasta este momento ningún cambio que nos permita aseverar o que nos permita decir el volcán está en proceso de evolución, o el volcán ha empezado a despertar o quiere empezar a despertar. Entonces, claro, cuando eso sucede, nosotros debemos de estar alerta para continuar con el monitoreo. Te digo, ya existe una base, entonces, que se ha venido secuenciando en el tiempo, y lo que se hace es ampliar hacia otros parámetros más que no se están considerando en ese momento, que no forman parte de la base, pero que llega la etapa en la cual es necesario abordarlos, que pueden seguir con, bueno, que nos pueden dar información de una futura o próxima erupción.
Existen dos tipos de volcanes: volcanes compuestos y conos monogenéticos. ¿A cuál de ellos obedece el vulcanismo de San Salvador y por qué?
En la mayoría de los sistemas donde hay vulcanismo, sí hay. Este es un vulcanismo monogenético, que es mono 1, génesis una sola generación, y se quiere referir al hecho de que es un volcán, o se forma una estructura y una sola vez hace erupción, y ya no lo vuelve a hacer más en la vida, ¿sí? Ese es el monogenetismo, sí. Pero creo que estás bastante enterado y te has indagado mucho. Ese es el monogenetismo. Y es una pregunta muy, muy importante, porque nuestra población ve en los sistemas volcánicos, o ven, establezcámoslo con el lenguaje más popular de nuestro pueblo.
No, claro.
Ahí hay un cerro, dice. Y entonces, lo que casi siempre le preguntan a uno es, ¿ese es un volcán o ese puede ser un volcán? Entonces, lo que la mayoría no sabe, que ha sido un volcán, por lo general, a veces monogenético, que tiene esa característica. O se logra observar también alguna pequeña lagunilla, también otro sistema monogenético. Volviendo a San Salvador, si tú te recuerdas en lo que has logrado indagar, San Salvador tiene un historial eruptivo, o sea, tiene una historia, está dejando una huella. Y entonces, al establecerse esa huella y al establecerse en el tiempo y registrar diferentes erupciones, tú puedes decir, este no es un volcán monogenético, ¿verdad? O sea, no hizo erupción solo una vez desde sus inicios. No, es un volcán que ha tenido diferentes etapas eruptivas, ¿sí? Diferentes momentos eruptivos, y en esos diferentes momentos eruptivos, diferentes tipos de lava. ¿Y qué quiero decir con diferentes tipos de lava? Sencillamente que hay diferentes tipos de erupción, ¿sí? Todas están basadas en un parámetro muy importante químico, el silicio, ¿sí? El silicio, desde que nosotros casi todos lo conocemos. Cuando tú hablas de pega, que se le pone a veces a las pistolas, silicón. Pues se aprovecha una de las propiedades que tiene el silicio, ¿sí?
Ah, claro.
Que es adhesiva. Entonces, este silicio que casi todos lo conocemos, te digo, bueno, te traía el ejemplo de la silicón y todo esto, y el pegamento que recibe diferentes nombres, lo producen diferentes empresas, se llama diferentes nombres, ¿verdad? Entonces, para establecer el tipo de lava que puede arrojar un volcán, entonces está en términos de la cantidad de este silicio. Así puede ser una explosión leve, puede ser una explosión moderada y puede ser una explosión muy, muy fuerte, ¿sí?
Si analizamos, mejor dicho, la historia eruptiva de este volcán de San Salvador, hay mucha población alrededor de ella y que se concentra la capital. Obviamente ustedes lo están analizando, lo están observando. ¿Representaría un peligro, si lo podemos mencionar así? ¿Ustedes analizan la situación, cómo va evolucionando? ¿Se puede considerar que en determinado momento va a despertar y va a haber una erupción no catastrófica, pero sí hay que tomarlo en consideración para tomar las medidas preventivas? ¿Qué se puede hacer en este caso?
Hay escenarios, bueno, se conocen como escenarios de riesgos, entonces hay mapas ante diferentes tipos de amenazas que pueden estar asociadas con un volcán. Bueno, un volcán no solo es el edificio que nosotros vemos, bueno, acá en El Salvador, quien tiene muy bien definida la estructura cónica volcánica, pues es el Izalco, bastante San Miguel, que uno los mira y pues sí se mira como que volcancito, a veces que se les lleva a los niños en la Navidad, se parece. Pero el resto de estructuras o de complejos volcánicos no te presentan esa estructura. Sí, entonces a veces cuando uno llega y observa y dice, a mí me pasó, vamos a poner un ejemplo y el de este servidor, a mí me pasó con el volcán Santa Ana, cuando yo lo vi por primera vez. Yo decía, ¿y ese es un volcán? No, si solo miraba una estructura casi deforme y pequeña. Entonces yo me imaginaba algo muy parecido al Izalco, algo muy parecido al San Miguel, pero no se da. Entonces estos escenarios de riesgos o mapas de amenazas que se maneja contempla diferentes aspectos que lanza un volcán. Por ejemplo, un volcán te puede generar problemas con la caída de ceniza, sí, uno. Te puede generar problemas con el lanzamiento de diferentes rocas, de diferentes tamaños, más que todo las más pequeñas o de diámetros pequeños, diámetros menores. Se le llama lanzamiento de balísticos, sí, balas, tipo parecido a balas, porque salen expulsadas con una gran velocidad desde los cráteres o desde donde explota el sistema y abarcan cierta área. Imagínate, las más pequeñas pueden ser las más peligrosas, ¿verdad? Ya que te golpee una roca en la cabeza, pues por lo general no, casi nadie va a quedar vivo. Y tenemos también fenómenos que se presentan con el sistema volcánico de lluvia ácida. Algo que te puede alterar el suelo, te puede alterar los mantos acuíferos propios de los volcanes. Tenemos en sí el evento propio que es la liberación de lava, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a desplazar? Entonces, quizás se me quede alguno más de los escenarios que se manejan y que se ventilan alrededor de un área del cráter volcánico.
Pero esto puede pasar en el volcán de San Salvador, exactamente donde está ubicado la capital de San Salvador.
Siempre está, siempre se contempla, pero habría que ver cómo va evolucionando. Y claro, si tú lo mencionabas, hay mucha población. Más o menos, los geólogos del mundo establecen aproximadamente 1.3 millones de salvadoreños alrededor del volcán. Y enfocados en sí, más que todo en la parte de Santa Tecla, de más San Salvador, porque si tú te fijas, mira ahora la componente del desplazamiento que está existiendo o de las viviendas que se están construyendo más cerca de la falda del volcán, aquí por la parte de Escalón y toda la zona es ahí. Entonces, ante eso y en el momento de poder saber hacia dónde aperturará la posible erupción volcánica, a partir de allí, pues los escenarios empiezan a... estos escenarios de amenaza, de los que te he hablado o te he comentado, que hemos comentado con los radioescuchas, pues se comienzan a, digámoslo así, a presentar o a dar la posibilidad de que pudiesen aparecer. Si tú recuerdas la erupción de Santa Ana en el 2005, era una columna de ceniza. ¿Te acuerdas de la población de la gente que estaba en San Blas, cuando uno llegaba? Las escuelas, los niños empezaron a presentar problemas con la piel, ¿sí? Pérdida de pigmento, la melanina que nosotros conocemos. Son fenómenos y ese en sí estaba asociado al gas que salía del volcán, ¿sí? Nuestro pueblo lo conoce como humo, dice, pero son gases, es una mezcla de diferentes gases, muchísimos, varios gases.
O sea que hay, ¿sí?, diferentes escenarios para cada volcán.
Prácticamente se manejan casi
los mismos escenarios.
Sí, pero habría que ver cómo evoluciona, cómo se tiene un poco la idea del del tipo de lava que va a generarse para poder establecer cuál va a ser la amenaza, ¿sí? Pero por lo general se manejan casi siempre las mismas, ¿sí? Lo que podíamos esperar, ceniza, lluvia, gases, casi siempre.
A este posible escenario no es que de la noche a la mañana se puede presentar esto, sino que va evolucionando, y hay que mencionar que a los radioescuchas que también en algún momento u otro puede presentarse, y es porque en este momento estamos tomando las medidas preventivas con este tema, y en YSU estamos tratando de analizar esta situación. Tenemos que estar prevenidos.
Fíjate que, déjame hacer otra intervención, pues sí es importante saber manejar la información que se va generando, ¿sí? Alrededor de, digámoslo así, una evolución volcánica. No es lo mismo en este momento decirle a nuestros radioescuchas, va a hacer erupción el volcán dentro de 10 años. No lo aseveramos en este momento así con certeza, ¿verdad? Pero sí, algo muy importante es que hasta este momento, la actividad propia que puede generar el indicio de cambio en la evolución de la cámara del volcán donde está la lava, pues es muy poca hasta este momento. Eso sucede, tú lo decías muy bien, eso sucede en un proceso. Son procesos graduales, no se los salta todo. Bueno, casi la mayoría dice, mire, y sucede igual que el Pico de Dante, esa película del Pico de Dante. Claro. En más de alguna ocasión en la historia de la vulcanología ha sucedido, pero en la generalidad no sucede así. Esa evolución, semanas, meses, pueden ser años, aún en el proceso ya de liberación de la lava o que el volcán esté haciendo erupción, se pueden llevar sus años. Tenemos ejemplos bien, bien palpables y bien claros, por ejemplo Guatemala con el Pacaya, que yo estuve en el 2007 allá, ya estaba haciendo erupción, ya había liberado una gran cantidad de lava, de material lavático o de lava, y seguía, y todavía sigue en su proceso de liberación. Más lento ahora, más lento, pero se lleva su década, se lleva su tiempo. Pero sí, y quiero volver a enfatizar esto, la información que nosotros manejamos debe de ser muy responsable el uso de ella, ¿sí? O no podemos decir, ahí está, ahí viene. No, hay que ser responsable. Se genera mucha zozobra o muchas expectativas en nuestras poblaciones. Además, todos sabemos, y ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que nuestro territorio salvadoreño es un territorio geológicamente muy grande, sí, más del 90% tiene características volcánicas. Entonces, vivimos sobre ello. Nuestros antepasados acá estuvieron. Posiblemente un fenómeno gigantesco que sucedió en el pasado los hizo desplazarse hacia el norte. Por ahí hay registros donde se tiene esto y todavía se sigue acá. Lo que debemos nosotros asegurar es convivir
con el volcán.
Sí, convivir con ellos. Son varios, acuérdate.
Sí, es cierto. ¿Nos puede explicar desde cuándo se vienen monitoreando la actividad del volcán de San Salvador y desde cuándo ustedes están poniéndole énfasis?
Sí se empieza a dar seguimiento, ya hace varios años atrás se ha venido dando seguimiento, podemos establecer unos 20, 25 años. Acuérdate que hay instituciones acá que se les da un poco de, digámoslo así, no de seguimiento, sino de actividad, de seguir la actividad del volcán San Salvador y en sí de toda la cadena volcánica de nuestro país, como lo es el antes Servicio Nacional de Estudios Territoriales, ahora conocido como Observatorio Ambiental, donde hay los colegas, compañeros de las áreas de la geología, de la vulcanología y de otras áreas que, bueno, se están llevando esfuerzos complementarios para poderle dar seguimiento a la construcción de la línea base de cada volcán. Entonces, en el caso del volcán San Salvador, estamos trabajando hasta este momento la línea base. Tanto como universidad y la parte del observatorio ambiental o medio ambiente, se está trabajando en eso. Hay parámetros físicos, hay parámetros químicos que las instituciones o ambas instituciones seguimos. Unos tienen, déjame decirte que unos tienen mayor capacidad para monitorear ciertas especies y otros otras capacidades. Entonces hay un esfuerzo complementario y hasta este día, ¿sí?, se tiene ese comportamiento, nuevamente lo vuelvo a repetir, de línea base, de que tú puedes decir, bueno, tenemos un registro hasta el día de, o hasta el mes pasado, el mes de julio del año 2016, un registro de 15 años, 10 años de monitoreo de estos parámetros físicos o parámetros químicos con diferentes técnicas, que nos está diciendo de que la evolución volcánica no ha tenido ningún cambio. Su comportamiento casi parece intacto. Casi no se está viendo ningún cambio, ninguna variación. Entonces, eso te lo permite y te lo dice ya el que nosotros, digo como las instituciones involucradas, monitoreemos esos parámetros y lo podamos aseverar así o decir con seguridad. No estamos midiendo ningún cambio, no estamos midiendo ninguna diferencia, no estamos midiendo ninguna evolución en lo que monitoreamos.
¿Tienen algunos resultados hasta esta fecha?
Para San Salvador, los compañeros de medio ambiente, ellos tienen una fortaleza muy fuerte que manejan la componente sísmica. La red sísmica que tiene el Servicio Nacional de Estudios Territoriales es muy buenísima, muy amplia. Entonces le dan seguimiento y están dándole monitoreo a la actividad sísmica muy propia de que pudiese estar asociada o que puede generar un sistema o un complejo volcánico, porque hay dos tipos de movimientos, ¿sí?, sísmicos que se miran, los de la zona de subducción y después ya un poco más localizados, que pueden ser cuando se comienza la actividad volcánica, los que genera el sistema volcánico propio. Entonces, hasta este momento, la red sísmica del Servicio Nacional o del Observatorio de Volcán San Salvador, pues se mantiene en su base, no hay variación. Nosotros como Universidad de El Salvador siempre seguimos trabajando con la línea base de dióxido de carbono. Bueno, comentarte que se está haciendo ahorita un esfuerzo con la gente de la isla La Reunión de Francia, donde un compañero de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, el maestro Efraín Benítez, ha estado trabajando con un experto en geofísica de la isla francesa, y entonces se le ha hecho un estudio de hoy en diciembre de este año recién pasado, un estudio de potencial espontáneo en suelo. Entonces lo que estamos midiendo o lo que se está midiendo con ese estudio es ver un poco la característica de la cámara del volcán, así con esa técnica, y un poco la componente de variación del agua que tiene el sistema. Nosotros le decimos la componente hidrotermal del volcán. Ese es un dato que ahorita ya el compañero ha estado trabajando y está trabajando con él. También, como parte también del complejo de San Salvador y Ilopango, tenemos el esfuerzo del trabajo de investigación que está realizando el compañero de la multidisciplinaria para Central San Vicente, el compañero Agustín Hernández, donde está trabajando en la construcción del historial eruptivo del volcán San Salvador y del volcán Ilopango. Entonces, por ahí también se tiene la información, ¿sí? Todavía no se ha terminado de procesar, igual que la de SP, y nosotros con la parte de gases, digo acá aparte de la unidad central, que continuamos siempre evaluando la componente de temperatura en suelo en la zona de los infiernillos que tiene el volcán San Salvador, que está dentro del ecoparque. Vamos a hacerle propaganda del ecoparque El Espino, donde está la zona de desgasificación o donde sale el gas volcánico. Esa área, bueno, tenemos un área de estudios allí en la parte esta de donde sale el gas, donde monitoreamos dióxido de carbono, CO2 y parte de temperatura. Entonces, hasta este momento no hemos estado viendo, de lo que te puedo contar y contarle a los radioescuchas, evolución de estos parámetros que nosotros estamos siguiendo y que hemos venido siguiendo. Por ejemplo, el caso del dióxido de carbono en suelo, este sí es específico en suelo, pues no estamos viendo nada, y los datos de SP, que ahorita son datos bastante preliminares, y digo preliminares porque son primarios, ¿sí?, son datos primarios, pues no están exhibiendo ningún cambio, que de hecho la información lo manejan y lo tienen los compañeros de los miembros del Instituto de Vulcanología o Monitoreo Volcánico de la U, miembros también que forman parte de las multidisciplinarias, Julio.
¿cuáles son las instituciones que están involucradas en el monitoreo volcánico? Entiendo que son varias.
Las que más estamos, digamos, desarrollando actividades de monitoreo acá en el territorio, pues es el Observatorio Ambiental, a través de la Unidad de Vulcanología, donde saludamos por ahí a los compañeros de la unidad, aprovechando el espacio, saludamos a los compañeros de la Unidad de Vulcanología del Observatorio Ambiental, y el esfuerzo también que hace la Universidad del Salvador. Hay otras instituciones, pero que te manejan más escenarios de riesgo, componentes de riesgo, como CEPRODE. Déjame ver algunas componentes que tienen los ministerios de agricultura, pero son un poco más pequeñas, ¿sí? Centradas en aspectos de ver una amenaza más latente, como por ejemplo puede ser si se afecta la población, qué se puede hacer en el caso de una afectación de la población, hacia dónde se puede mover, hacia dónde se tendría que mover, escenarios de albergue, manejan ese tipo. Y quizá quien centra o hacia dónde está canalizada o centrada toda la información, claro, siempre, que se enmarca la que manejamos nosotros como Universidad del Salvador, Observatorio Volcánico, y la que dispone para el gobierno el Observatorio Ambiental, es a través del Sistema Nacional de Protección Civil, que al final es el que lleva la batuta de la toma de las decisiones para mover la gente, y la que hacia ellos es donde se debe de estar virtiendo ya no los resultados, sino que parte de observaciones que se les pueden dar de lo que se está pasando.
¿Cómo se complementa el trabajo que realiza la Universidad del Salvador en conjunto con el SNED?
Lo complementamos, fíjate que cada una de las instituciones, el Observatorio Ambiental como la Universidad del Salvador, tienen sus, ya lo hemos mencionado así a grosso modo, su fuerte. Por ejemplo, la universidad tiene su fortaleza en el área de gases, ¿sí? Entonces nosotros hemos vuelto más expertos en la componente de gases. El Observatorio Ambiental maneja componente de gas, pero no es así como su fuerte, sino que el fuerte de ellos viene siendo la parte sísmica, que la complementan con otras técnicas. Y aquí podemos hablar, en el caso del Observatorio Ambiental, que maneja técnicas de geodesia, por ejemplo, estar viendo cómo se va moviendo los suelos, si hay movimiento de suelo, si hay movimiento o apertura de alguna falla que se da en el área volcánica, si el volcán se infla o se desinfla. Entonces se encargan muy bien la parte de ellos, que también es una componente que hacen muy bien. Ahí hay unos compañeros buenísimos, diciendo muy bien la palabra, buenísimos para el desarrollo. También la capacidad de ellos de manejar un poco las zonas de temperaturas por uso de cámaras térmicas, que nosotros tenemos una, pero ya con otras características, un poco de menor calidad, pero al final el trabajo geofísico que desarrolla la U y el trabajo geoquímico que desarrolla la U, complementario con la componente sismológica, la componente geodésica y algo otra que pueda ser que se me esté quedando por ahí del observatorio, nos permiten complementar y estudiar en sí mejor el fenómeno y poder aseverar en el tiempo cómo va evolucionando o cómo puede ir evolucionando una erupción volcánica.
Hablando del escenario de riesgo, ¿qué podíamos esperar para los alrededores del volcán si existe una posibilidad de una erupción volcánica?
Quizá, así para resumirte, los escenarios de riesgo casi por lo general están basados en un área muy próxima al volcán. Entonces esa área próxima al volcán estaría se viendo con las comunidades o los cantones que puedan estar más poblados, ¿sí? Como los primarios que estarían siendo merced de la actividad volcánica. Casi siempre se manejan 5 kilómetros, 6, 7, 8 kilómetros alrededor, y se puede ver a partir de entonces cuáles son las comunidades. De hecho, el mapa, los mapas de amenaza que están desarrollados algunos, por los compañeros del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Observatorio Ambiental, cuentan con el apoyo o las herramientas de elaboración del Servicio Geológico de los Estados Unidos o de... Hay una empresa checa que también es muy buena para la elaboración, que ellos se auxilian y pueden desarrollarlos. Entonces, inicialmente va hacia ellos, hacia los cantones o los municipios muy próximos, en esos radios así, menores a los 8 kilómetros.
Antes que terminemos la entrevista, solo quiero hacer esta pregunta también para que los radioescuchas tengan una idea de cómo está compuesto el volcán. Pero si nos explicas a grosso modo...
Muy brevemente.
Muy breve, por favor.
Bueno, fíjate que cada edificio volcánico tiene asociada una cámara magmática.
Pero particularmente relacionado al volcán de San Salvador.
Sí, en la generalidad es una cámara magmática. Entonces, esta cámara magmática, por lo general, se forma entre los 8 y los 12 kilómetros de profundidad, desde nuestro piso donde estamos, a una profundidad de 8 y 12 kilómetros. Está asociada esta cámara. ¿Qué es lo que tiene esa cámara de magma? Pues la misma palabra lo dice, magma, ¿sí? Roca fundida, roca en su estado líquido, que está sometida a diferentes presiones y temperaturas a esa profundidad. Que esa componente de magma o de lava es la que tiende a desplazarse hacia arriba en una erupción y es la que sale a flor del volcán afuera, ¿sí? Esa es una cámara magmática.
¿Y qué relación tiene con el cráter del volcán de San Salvador?
Que por lo general, la mayoría de gente, la pregunta que se hace, o nosotros nos hacemos la pregunta es si la siguiente erupción volcánica va a ser en el cráter. No necesariamente. No necesariamente. La erupción sucede donde esa lava que viene de la cámara que acabamos de definir busca un punto más próximo desde donde está. De esa profundidad, imagínate, 8 o 12 kilómetros hacia la superficie y encuentre la menor resistencia del suelo. O sea, ¿qué quiero decir? Que si encuentra una falla muy próxima a la superficie, por ahí aperturará y por allí estará dispuesta ella a salir. Pero eso lo tenemos que monitorear y checar en el tiempo. Sí.
Hemos terminado la entrevista, gracias.
Gracias a ustedes, Radio Escuchas, y a ti, Julio, y es un placer siempre estar acá en la cabina de YSU colaborando y discerniendo sobre estos temas interesantes para nuestra población.
No, claro, gracias a ti por habernos explicado cómo está el monitoreo. Agradecemos también a Renato Jaén, que estuvo en los controles, y Julio Maldonado se despide. Será el próximo programa que nos escucharemos. Hasta luego.
Los volcanes surgen de la energía producida al interior de nuestro planeta a través del ascenso de magma a la superficie. En la Tierra existen tres tipos de fábricas de magma. En bordes divergentes de placas, lugar donde éstas se crean, como el caso de las dorsales oceánicas. Al interior de las placas, los hotspots, alimentados por magmas de origen profundo, generan cadenas de islas oceánicas, como es el caso del archipiélago de Juan Fernández. Por último, se encuentran aquellas fábricas de magma localizadas en bordes convergentes de placas, lugar donde ocurre la subducción que da forma al volcanismo en Chile. El magma se genera por fusión de rocas en profundidad, después de lo cual comienza un largo proceso de ascenso a través de la corteza terrestre, momento en que estos fundidos evolucionan hasta alcanzar una diversidad de composiciones químicas. Tenemos, asimismo, diferentes tipos de volcanes, cuya morfología es consecuencia de los estilos eruptivos y su composición química. Un primer tipo es el volcán de escudo, de base amplia y laderas de baja pendiente, formado a partir de extensas erupciones de lavas fluidas. Un segundo tipo es el estratovolcán, que corresponde a un edificio volcánico de mayor altura formado por una alternancia de lavas y depósitos piroclásticos emitidos durante erupciones sucesivas. Un tercer tipo es el volcán compuesto, formado desde dos o más centros de emisión principales que le dan un aspecto menos simétrico. Un cuarto tipo es el de calderas y domos. Esta es una forma usual que suelen tener los volcanes de magmas más viscosos. Una caldera es una gran depresión volcánica formada en grandes erupciones. Un domo se forma por emisión de lava muy viscosa que no fluye y genera formas abultadas. Los estilos eruptivos, a su vez, se relacionan con la composición química y los tipos de volcanes. Una erupción es el proceso durante el cual los productos volcánicos, formados por sólidos, líquidos y gases, emergen a la superficie. Las erupciones pueden ser de naturaleza efusiva o explosiva, y se clasifican según el índice de explosividad volcánica, que va del 0 al 8 en intensidad. Las erupciones hawaianas, por ejemplo, se caracterizan por lavas fluidas y baja explosividad. Se asocia con la fabricación de volcanes de escudo. La modalidad estromboliana, por su parte, se caracteriza por erupciones poco violentas, con emanación de aglomerados de lava, escasa ceniza, gases e incandescencia inicial. Esta modalidad genera volcanes simétricos en erupciones que están a menudo acompañadas de la emisión simultánea de coladas de lava. La modalidad vulcaniana corresponde a erupciones moderadas a violentas, con expulsión de gran cantidad de fragmentos de roca. Generalmente, se presentan como una serie de explosiones discontinuas y de corta duración, las que además pueden emitir lavas viscosas. Las erupciones plinianas, en tanto, son erupciones muy violentas, caracterizadas por una gran emanación de gases y piroclastos. Usualmente se relacionan a magmas de alta viscosidad y mayor contenido de volátiles, con columnas eruptivas altas y la eyección de importantes volúmenes de pómez y ceniza que forman extensos depósitos. Estas erupciones son capaces de afectar áreas ubicadas hasta miles de kilómetros del volcán. Durante una erupción pueden ocurrir diferentes procesos volcánicos superficiales. La colada de lava corresponde a material fundido de alta temperatura, entre 700 y 1200 grados Celsius, que se forma cuando el magma sale a la superficie de forma fluida y avanza por gravedad a bajas velocidades. Los flujos piroclásticos, a su vez, corresponden a corrientes densas formadas por fragmentos volcánicos de tamaño variable y gases, que se desplazan por las laderas de un volcán a lo largo de las depresiones. Se caracterizan por su alta temperatura y velocidad, siendo altamente destructivos. La mayoría se origina por el colapso de una columna eruptiva, pero también por colapso y/o explosión de domos o lavas viscosas. El lahar es un flujo formado por una gran descarga de fragmentos volcánicos, cuyo agente de transporte es el agua. Se puede formar por fusión repentina de hielo y nieve o durante lluvias torrenciales, arrastrando material no consolidado por los cauces, generando daños e inundaciones a su paso. Otro proceso corresponde a la caída de piroclastos, cuya acumulación local puede provocar derrumbe de techos, daños ambientales y efectos en la agricultura. En zonas distantes puede generar disturbios en el tráfico aéreo. La ceniza más fina puede ascender a las capas superiores de la atmósfera y ser transportada a miles de kilómetros. En el caso de grandes erupciones explosivas, incluso puede producirse enfriamiento de la superficie terrestre y forzar cambios en el sistema climático.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.